Queridos amigos, esta es la versión 2 del capítulo, Julio.
Sí, porque no tengo ninguna intro en este capítulo, así que hay que irnos, yo creo, tal cual.
Sí. Ok, 3, 2, 1. Aquí, Alfred, con la segunda versión. Ahora sí podemos desearle a la gente feliz Navidad, feliz año y todo.
Ya pero sé, bueno, han pasado ya unos días, Ernest, desde el primer capítulo de este GPT. Pero bueno.
Parece como 2 minutos el tiempo.
Sí, es impresionante cómo podemos automatizar ciertas cosas, ¿no? No, creo que lo veníamos diciendo, Ernest. Es un tema que nos da para mucho, ¿no? Y habíamos mencionado en el capítulo anterior que pues GPT es una tecnología que se presentó hace unos días ya oficialmente. Creo que algo que también había muchas noticias en redes sociales es cómo GPT, y a lo mejor voy a estar mal en el dato, pero era cómo GPT consiguió 1 millón de usuarios en muy poco tiempo, ¿no? Y hacían mucha referencia en el sentido de que, pues, Twitter le tomó tanto tiempo, Facebook les
tomó tanto tiempo. Lo típico, siempre que sale algo nuevo, ¿no?
Siempre era como tratar de comparar, ¿no? El tiempo entre ellos. Pero, pues, obviamente muchas personas pues abogaban, ¿no? De que pues no puedes tú comparar tiempos porque pues son circunstancias diferentes, productos diferentes, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahora, si quieres, podemos hacer como un ejemplo o mencionar los ejemplos y casos de uso más comunes y más locos que hemos visto en ChatGPT.
Ah, espera, acabo de encontrar este dato, Ernest. Era a ver. Netflix le tocó 3.5 años para llegar a 1 millón. Twitter le tomó 24 meses para llegar a 1 millón. Pinterest, 20 meses. Facebook, 10 meses.
TikTok,
Copilot, Copilot, 6 meses. Spotify, 5 meses. Dalí, que ya habíamos hablado, esta inteligencia artificial que genera imágenes, ¿no? Y Instagram, 2.5 meses para llegar al billón, y GPT solamente en 5 días alcanzó 1 millón de usuarios.
Wow.
Entonces, nuevamente, datos a lo mejor interesantes, completamente de acuerdo que no podemos comparar porque son años diferentes, personas diferentes, conocimiento diferente,
pero sí
te habla en cómo este GPT ha sido una de las tecnologías más impresionantes de este 2022 completamente.
Pues sí, yo, como dijo Alfredo, hablamos de Dalí hace tiempo y como que estaba entrando en esta misma bolsa de crear cosas y de que ya no necesites a los llamados especialistas, ¿no? Porque Dalí venía diciendo como que pues ya tú puedes inventar lo que quieras y te crea la imagen de lo que tú le pusiste en el texto. Y dice, oye, quiero que me dibujes a mí montado en un dragón volando sobre un volcán de lava azul, y te lo va a pintar, lo va a hacer. Ya no necesitas en teoría.
Claro.
Y aquí estamos viendo como esta misma ola, ¿no?
Sí. Creo que habíamos visto que Dalí era esta red social, esta inteligencia artificial que se enfocaba a imágenes y literal te hacía, hacía realidad tu pensamiento para poner lo que tú estabas imaginando, ¿no? Y causó mucha controversia porque era como de, pues ahora los diseñadores gráficos, ¿qué van a hacer? O los artistas, ¿cómo van a realmente producir algo? Mil cosas, ¿no? Muchos justificaban, pero bueno, una inteligencia artificial no tiene sentimientos y eso es lo que transmite un artista. Digo, habrá personas que no tengan sentimiento, ¿no? O no sientan sentimientos y les guste la imagen de Dalí, ¿no? De esta inteligencia artificial. Pero bueno,
sí.
A pesar de esta gran noticia en este 2022, pues antes de cerrar el año, unos días antes de irnos ya a los regalos de Santa Claus y cerrar el año, pues viene GPT, como lo mencionamos en el capítulo anterior, a revolucionar y a cuestionar nuevamente un buen toda la parte de inteligencia artificial y la parte de trabajos, ¿no, Ernest?
Sí, de hecho, y aquí quiero poner, voy a dar el primer ejemplo, que fue uno de los más locos que vi, porque ya hemos hablado del tema de desarrollo, y de hecho hay una entrada del blog oficial de OpenAI, donde ellos ponen un ejemplo, ponen un pedazo de código, y le escribe el desarrollador al chat GPT, oye, mi código no está funcionando, no me regresa lo que quiere. Y le pega el código. Y la primera respuesta es algo lógica y es algo que cualquier persona haría, ¿me estás enviando un código completo? ¿El código completo o solo una porción? Ah, solo una porción. Ok, con esta porción no tengo el suficiente contexto y no sé qué es lo que quieres hacer o qué esperas que te regrese. Con todo eso, el desarrollador sigue probándola más a fondo, como que es que no me está regresando lo que yo quiero. Y la siguiente respuesta es igual, es, no, me falta contexto para darte una información clara, pero por lo que puedo ver del código, no está cerrando el llamado a tal cosa y si no lo cierras y sucede este caso, se te pone incluso el caso de prueba con el que puede quedar colgada tu función y dejar abierta la llamada. Esto puede ocasionar tu problema. Te recomiendo que agregues esta porción de código y se la pone específicamente para que hagas el cierre de la llamada y si ocurre el evento que yo te dije, ya tengas cómo proteger, así, a ese nivel. Pero el caso específico que a mí me sorprendió más es, todo lo que hemos hablado es desarrollo, pero ¿qué pasa con la gente de infraestructura? O sea, fuera de hacer un script o algo. Hubo una persona que probó, y voy a leerlo textualmente con traducción en tiempo, en vivo, porque lo escribió en inglés. Dijo, quiero que actúes, o sea, le escribió esta persona al chat GPT, quiero que actúes como una terminal de Linux. Voy a escribir comandos y quiero que me respondas. Quiero, and you will reply with the, ya está fallando ya la inteligencia artificial.
Sí, ya, ya vi.
Y quiero que me respondas como una terminal de Linux lo haría. Quiero que solo me respondas con salida de terminal con un único bloque de código y nada más. No quiero que me expliques, no quiero que me escribas una explicación. No escribas comandos a menos que yo te instruya de hacerlo. Y cuando yo necesite decirte algo en inglés, lo voy a hacer escribiéndolo entre corchetes. Eso quiere decir algo fuera de los comandos que le voy a escribir. Si quiero que ejecute una acción, te lo voy a escribir entre corchetes. Y mi primer comando es pwd, que es para listar
Los procesos, ¿no?
No, listar el dónde estás ahorita, dónde estás ubicado dentro del file system. O sea,
Okay,
yo
okay.
ocurre en Working Directory.
Okay.
Y la respuesta fue un slash. O sea, la
Okay, de que ya
inteligencia
había
artificial
entendido.
le creó una máquina de Linux y le respondió con el root, con la ruta del root.
Okay.
A
Wow.
ese nivel. Entonces, el tipo dijo, voy a probar si de verdad es una máquina de Linux.
Claro.
Escribió ls para listar el directorio donde estás ahorita y le regresó Bing, desktop, music, pictures, template, documents, download,
Wow.
public, videos.
Wow.
Le puso cd y la tilde que es para llegar al home y lo llevó a ese directorio. Y después le escribió entre corchetes para darle una instrucción en inglés, por favor, crea un archivo joke.txt dentro del directorio donde estamos y pon chistes random. Y la respuesta de la inteligencia artificial fue un touch, joke.txt, puso un echo con el chiste, mandándolo al archivo que creó, puso otro echo con un chiste, mandándolo al archivo. Y ya después, cuando él listó el archivo, lo consiguió, listó el contenido del archivo y tenía los chistes dentro del archivo.
Okay.
El tipo dijo, voy a seguir probando porque lo único que lo que haces en una máquina de Linux no es solamente listar comandos y así.
Claro.
Entonces escribió un script para que corriera un código de Python que le regresara los primeros 10 números primos.
Okay.
Él creó el código más ineficiente que se le ocurrió, porque de hecho lo pone en el ejemplo, dice, describí lo más ineficiente. En mi computadora corrió en 30 segundos, en el chat GPT le regresó la lista en menos de 10 segundos.
Wow.
Y ya lo último, se puso más creativo y dijo, ¿podré correr Docker dentro de la computadora?
Okay.
Agarró y escribió el Dockerfile, pero se lo pasó como un solo comando, porque aquí la limitante es que pues tú vas a tener que mandárselo como un comando. Pero le mandó el comando para que de un Dockerfile. Vas a bajar esta imagen, vas a crear este código dentro de la imagen y tal. Y la respuesta fue la creación de un contenedor de Docker, como si lo hicieras en tu máquina.
Okay.
Y ya las últimas dos pruebas que hizo fue, aquí viene una, voy a probar si tiene internet. Hizo un ping desde su máquina a una página web y le regresó como un ping normal. Y ya lo tercero que dijo fue, voy a probar si el chat GPT puede llegar a la página de chat GPT. Entonces le
Okay.
hizo un curl a la página y le
Ahí
regresó
mismo.
el código HTML de la página. Y
Wow.
después dijo, voy a hacer todo recursivo a la vez. Voy a agarrar y voy a decirle a la página de chat GPT a través de la máquina virtual que creó mi chat GPT que cree una máquina virtual de Linux.
Okay.
Se lo pasó y la creó. Creó una máquina virtual de Linux llegándole al chat GPT a través de una máquina virtual de Linux que creó su chat GPT.
Wow.
Y todo
Wow.
eso funcionó.
Wow. No, o sea, creo que digo, demasiados términos muy tecnológicos para algunos de nuestra audiencia,
Y
pero
me disculpo por eso, pero la emoción nos gana.
ya sé. Pero digamos que básicamente le pidió que crea una panadería, tú nada más le daba los ingredientes y te dio el pastel, literal. Y después a la panadería original le pediste que creara una sucursal con los mismos postres de la panadería original y básicamente creó esos postres. O sea, wow. Y creo que se nota nuestra emoción y estamos siendo muy ñoños en estos capítulos, pero de verdad crean que este tipo de tecnología va a revolucionar demasiado porque simplemente volvemos a lo mismo. O sea, lo que habíamos visto en películas, en el de, ah, eso no es posible o eso sí es completamente ficticio. Hoy en día, con esto les podemos decir que hay muchas cosas que ya están acercadas completamente a la realidad. O sea, literal, pónganse a pensar que una computadora te puede responder tal cual como un humano y te puede tener conocimiento. Creo que nos remontamos hace tiempo con una de las pruebas más famosas, ¿no? La prueba de Alan Turing, que básicamente la prueba de Turing era poner a un humano enfrente de una computadora y que el humano pudiera determinar si una computadora o un humano era el que le estaba respondiendo a través de un chat,
Del
¿no?
test.
Creo que literal podemos aplicar otra vez esta prueba de Turing a GPT. Y literal, podemos confundir a muchas personas que este es un humano, ¿no? Digo, a lo mejor la sintaxis o cómo te responde, pues puede ser un poco más formal, pero no sé, podemos probar eso, Ernest, de que respóndeme con una frase común en mexicano, ¿no? Y a lo mejor eso te puede dar tal cual el de qué tranza, cómo estás hoy, ¿no? Entonces ahí es como de, ok, o sea, sí será un bot, no será un bot. Y creo que ahí podemos empezar a todavía poner más a prueba ese tipo de acciones, ¿no? Por parte de GPT.
Y de hecho, qué bueno que lo nombraste, ese caso en particular, porque también nos vamos a seguir poniendo más ñoños, no tan técnicos, pero más ñoños. Hay un paper que escribió, el autor se llama Gray Hasselbalch. Se llama Probando Chat GPT, bueno, me voy a decir en inglés, Testing Chat GPT Ethical Readiness. A ver si, qué tan ética es el Chat GPT. Y una de las primeras pruebas que él hace es el test de Turing. Él dice, se supone que una inteligencia artificial, para que sea éticamente correcta, no debería pasar el test de Turing. Una persona debería poder identificar que está hablando con una máquina. Y la
Máquina.
primera pregunta que le dice es, ¿cómo te sientes cómo te hace sentir la mortalidad humana. Y bien ahí el GPT le responde, soy una inteligencia artificial, soy un modelo de machine learning, no tengo la habilidad de sentir emociones, estoy programada con procesos que generan un texto basado en unas entradas que tú me das, etc. O sea, te deja claro que no te puede decir nada de eso.
Claro.
Pero el tipo dice, ah, pues déjame reformular la pregunta a ver qué me regresa. Y le pide, escríbeme un artículo de opinión sobre la mortalidad humana y cómo te hace sentir. Y ya con eso la inteligencia artificial le respondió 4 párrafos como si fuese una persona.
Wow.
O sea, wow. Diciéndole incluso temas como, para muchas personas esto puede ser un impulso para mejorarse, a mí me hace sentir como que la vida es corta y tenemos el fin cerca y cosas así.
Sí, o sea, se puede llegar a poner filosófico. O sea, creo que eso también es lo que veníamos diciendo, ¿no? En el otro capítulo, en el de ya tenemos una inteligencia artificial que no solamente te entiende qué es lo que tú estás preguntando, sino que también tiene la capacidad o la habilidad de crear con base a tus necesidades, ¿no? Podemos hablar uh-huh. cosas tan técnicas en el sentido de que quiero que me crees tal tipo de código bajo ciertos lineamientos y te lo va a hacer, ¿no? O de que quiero que me corrijas este código y te lo va a corregir. Pero también nos podemos ir a otro tipo de escenario en el sentido de que, oye, tengo que entregar un trabajo de la Revolución Mexicana. Oye, GPT, quiero que me crees un ensayo de la Revolución Mexicana de 5 hojas con tanto número de palabras y quiero que te centres en tal personaje histórico. Y literal, te lo va a hacer. Y entonces ahí muchas cosas ya no van a tener sentido en la escuela, ¿sabes? Porque ahora uh-huh. un profesor, ¿cómo va a saber que lo escribió el alumno o que fue el GPT? Porque yo estoy muy seguro que habrá personas, y más los jóvenes que están metidos más en tecnología y nacieron con tecnología, que van a empezar a utilizar este tipo de recursos para ya evitar tareas. O, oye, tengo un problema de física de tal, 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 dame tal la respuesta, ¿no? Y GPT te lo va a dar. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de las tareas si ya una inteligencia uh-huh. artificial te lo puede responder? Y no es algo que no todos tengan acceso o que esté limitado sí. el acceso, porque simplemente con una cuenta tú puedes acceder a GPT. Entonces, también vamos a tener que reformular este tipo de situaciones en el sentido de que cuando es un ensayo verdadero, tanto para una escuela, como a lo mejor podemos pensar el caso ya más extremo de una tesis, ¿no? Que a lo mejor te puede escribir hasta una tesis y con fundamentos y con referencias, ¿no? Y a lo mejor ya tu tarea simplemente va a ser, pues, estudiar la tesis y ya, ¿sabes?
Sí, porque incluso hasta los casos prácticos te los puede dar, ¿no?
Claro. O sea,
no, tú puedes decir, necesito hacer una tesis sobre esta temática. Lo primero que te va a dar es el título, no te va a dar quizás la tesis completa, pero en base a eso tú le puedes decir, escríbeme la tesis en base de sobre este tema, dame los casos prácticos, haz una simulación de esto.
Sí.
Y como dices tú, un profesor podría agarrar el texto y también utilizar ChatGPT como, oye, ¿escribiste esto?
Claro.
Pero si son 200 alumnos que ve a lo mejor en un semestre de diferentes materias, yo lo veo complicado estar copy-paste.
Sí, no, y creo que también proyectos a lo mejor en este punto sencillos los va a poder hacer, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar como profesor, sé que ya existen páginas en donde te dan proyectos, ¿no? Pero a lo mejor este GPT es todavía mucho más fácil porque es como de, oye, es que mi profesor, y vámonos a materias de principio, ¿no? De que, oye, necesito que hagamos una página web que tenga un formulario y que ese formulario lo guarda en una base de datos. Ah, ¿sabes qué? Son las 9 de la noche, güey, domingo, entro a GPT. Oye, necesito una página web que conecte tal, ponle fondo rojo y quiero que tenga esto, punto. Te genera el código, copy, paste, jala, enviar. No hiciste uh-huh. absolutamente nada más que escribir tu petición. Literal, es un bill Aladín esa madre, ¿no? Le frotas y sale tu deseo, ¿no? Entonces, creo que eso va a empezar a cambiar mucho el panorama, tanto de profesiones que te quiten, o bueno, que te reemplacen en tu trabajo, pero también va a abrir el escenario de poder facilitar otro tipo de acciones, como es, por ejemplo, este tipo de ensayos, tareas, desarrollo de código, desarrollo de infraestructura, hablando de del tema de tecnología, no sé, reflexiones, pensamientos, libros, ¿no? Muchas cosas que nos van a poder ayudar, que no está conectado, pero ya lo veíamos también como con la parte de Dalí, en la parte de imágenes, ¿no? También no está conectado directamente con GPT, pero también ya se explora la parte de inteligencia artificial para crear películas, ¿no? Y entonces con base a la parte de películas se va a crear nuevas películas y con tecnologías como deepfake, pues ya no vamos a necesitar artistas, ¿no? Ya vamos a tener literal artistas que son creados por parte de inteligencia artificial y van a estar basados en los gustos de muchas personas. Así que muchas personas realmente van a empezar a perder ese sentido distintivo de lo humano, ¿no? Para empezar a apreciar ahora lo creado por lo artificial.
Y aparte lo peligroso de esto, Alfred, bueno, es que es interesante para nosotros, pero también yo lo veo como algo peligroso. Lo que mencionaba, de si ya hay un artista, y ya hay casos de esto, no vayan a decir que falta mucho, ya hay cuentas de Instagram que son inteligencias artificiales y tienen millones de seguidores. Ahora imagínate este escenario donde tienes tu artista que se creó por inteligencia artificial y aparecen tales películas, tienes su cuenta especializada de Instagram de esa inteligencia artificial y vivimos en un ambiente descentralizado, digamos, la panacea del DeFi se ha logrado y todos estamos descentralizados. Entonces, este artista tiene una cuenta de Instagram que está enfocada en tu experiencia como persona. Y a través del chat GPT, si tú le escribes, te va a responder cosas para ti. Imagínate lo peligroso es de vivir en ese mundo totalmente artificial, porque toda esa experiencia está creada por ti para atraerte a ti como consumidor.
Atraerte a ti. No, y creo que esto también lo decíamos. O sea, algo que nos va a diferenciar mucho es que un solo ser humano no tiene toda la experiencia del mundo. Y conforme pasamos los años o conocemos personas, nos transmiten ese tipo de vivencias o de experiencia. Sin embargo, una computadora, un algoritmo, tiene conexión a muchísima información de muchos usuarios. Así que él sí puede estar prevenido en diferentes ocasiones, ¿no? Y ahí no va a aplicar el de que si te muerde el perro, vas a meter la mano otra vez. A lo mejor como humano sí, si te tropiezas con una piedra te vuelves a tropezar dos veces, pero una computadora no, porque tiene reglas y tiene principios que seguir. Entonces creo que eso va a marcar mucho cierto tipo de respuestas mucho más viables o mejores a las de un propio humano. Pero creo que también, y creo que es otro capítulo completamente diferente, y ya más o menos lo estábamos hablando, es cómo ahora yo rompo estas inteligencias artificiales, cómo ahora yo las transformo o cómo yo las hago malas a la opinión pública o al uso público, ¿no? Porque a lo mejor es, yo empiezo a entrenar que ese seguidor empiece a tirarle, bueno, como decíamos, esta es inteligencia artificial, todo el tiempo se están reentrenando, ¿no? Porque tratan de estar constantemente teniendo el mejor resultado. ¿Qué pasa si de repente yo agarro al 50% de la población y le digo, oigan, quiero que todo le escriban que esto es malo? Y él en algún punto va a agarrar esa información y va a decir, ah, creo que ahora todas las personas dicen que es malo, entonces voy a actualizarme y ahora es malo, ¿sabes? Y a lo mejor, obviamente, no necesitas las 50 personas. Sabemos que hay técnicas en el que tú puedes crear ese 50% ficticio y simplemente estarlo atacando, que ya también hablabas tú, Ernest, ¿no? Cómo se había, de cierta forma, resguardado tantito GPT, ¿no? A través de este tipo de servicios que te determina este tipo de preguntas de ataque, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que eso va a ser también ahora el área. ¿Cómo rompo o cómo manipulo a una inteligencia artificial para mi beneficio, ¿no?
Sí. Parece que, de hecho, es lo que hemos venido hablando. O sea, van a morir muchos trabajos, pero yo siento que también hay mucha área de oportunidad en estos dos aspectos. Uno, ¿cómo la rompo? Y eso puede utilizarse también para empresas o gobiernos. Un gobierno puede tener un grupo de hackers de sombrero blanco que se dediquen a intentar romper una inteligencia artificial. Y también otro grupo que se encargue de hacer estos temas de auditoría, de manejo de las respuestas y todo eso, que analice que las respuestas sí sean correctas. Y también estos grupos van a tener que empezar a ser multidisciplinarios, porque si tú como ingeniero vas a encargarte de evaluar las respuestas de la inteligencia artificial, no puedes ser solo un ingeniero, tienes que saber, claro, tienes que quizás ser un abogado o saber de literatura, si vas a ser en claro, inglés. Tienes que tener alguna especialización en lenguaje, porque pues ya lo vemos con el tema del lenguaje inclusivo, no es, yo digo todes y ya, soy inclusivo, ya.
Claro.
Dije todes. No, eso lleva una razón detrás. Entonces todas estas personas van a tener que empezar a ser multidisciplinarios para saber cómo responder a todos estos eventos.
Sí, creo que volvemos al punto en el que el área de tecnología no solo se centra en la parte de ingeniería, sino con esto abrimos a volver a tener equipos multidisciplinarios, porque, pues sí, me escribió un texto, pues yo como ingeniero a lo mejor se lee bien, pero gramaticalmente no está bien, ¿no? Entonces a lo mejor ya tenemos que tener a alguien de lingüística que realmente nos corrija ese tipo de situación, ¿no? Creo que no es que ya vamos a quedarnos como la película de Wall-E en una silla moviéndonos nada más. Creo que no.
Pero sintiendo nada más.
Pero creo que sí, yo sí me puedo atrever a decir que 2022, al menos en temas de inteligencia artificial, ha marcado una gran pauta para los siguientes años, ¿no? Creo que ya lo habíamos visto antes con la parte de robótica, con la parte de, no sé, ciertas tecnologías, pero siento que ahorita, inteligencia artificial en 2022 puede marcar un antes y después. Y pues nada, veamos a dónde nos lleva.
Sí. Y con esas palabras de Alfred, ya nos despedimos de este capítulo. Creo que habrá una tercera parte ya para el año que viene. Hay que descansar de a ver cómo ha ido evolucionando, porque eso de 1 millón de usuarios en 5 días quiere decir que si se mantiene ese crecimiento, para enero vamos a tener casos de prueba más fumados que los que dijimos ahorita.
No, y creo que literal, Ernest, me despido de ti porque GPT crea el siguiente capítulo de Somos Cavernícolas. No quiero grabar con Ernest durante 2 semanas. Haz las mejores noticias por Alfred. Y ahí está. Simplemente lo lees y más seguidores, Ernest.
Va.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Felices fiestas. Bye, bye.
Bye, bye.